En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, tenemos una gran tertulia de la economía que en caliente va a analizar estas sorpresas con las que hoy estamos amaneciendo. Aparte de alguna tormenta, que también viene bien si no causa destrozos por el agua, tenemos la entrada inesperada por sorpresa del grupo saudí Telecom de STC en Telefónica, 9,9%. Tenemos esto que han hecho Arabia Saudí también, doble protagonismo con Rusia, de extender los recortes de producción de crudo, que está descolocando un poco al mercado y las perspectivas de inflación a todos. También vamos a analizarlo. Tenemos una gran tertulia de la economía hoy, muy intensa, como vamos a ver en los próximos minutos, con nuestros invitados que ya están aquí. Rubén García Quismondo, que es socio director de Coabal Abogados y Economistas. Hola Rubén, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Con Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Cómo estás, Juanjo? Muy buenos días.
Buenos días.
Con José Ignacio Gutiérrez, miembro de la Confederación de Cuadros y Profesionales, preside la Federación de Servicios Financieros. Hola José Ignacio.
Muy buenos días.
Invitada especial porque es alguien que conoce bastante bien al grupo STC. Desde luego ha trabajado profesionalmente con él, nuestra contertulia Carmen Morales, que es profesora del IE Business. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Vicente y José Ignacio, Rubén y Juan José, un gusto estar aquí.
Ahora te preguntamos algunas cosas culturales de este grupo para conocer mejor a quién tenemos como nuevo primer accionista de Telefónica, pero antes vamos a realizar un análisis urgente en términos de análisis financiero con Ignacio Cantos, de ATL Capital. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta entrada amistosa nominalmente, según el papel, pero no comunicada previamente ni a la propia compañía, y ahora sí al gobierno de STC en Telefónica con el 9,9, 4,9 compra directa y el otro a través de instrumentos financieros que también deben ser autorizados? ¿Cuáles son las claves de la operación que te interesan o te inquietan?
Bueno, no, evidentemente Telefónica tiene un nuevo socio. Es verdad que ya tenía operaciones conjuntas o ya estaba asesorando a la compañía saudí en algunas cosas, con lo cual, bueno, eran dos conocidos, por decirlo así, y bueno, yo creo que demuestra un poco, sabiendo que no puede pasar de ese 9,9% y con esas intenciones, pues una inversión financiera, demuestra que la compañía saudí, en el conocimiento que pueda tener, pues confía en Telefónica. Sabemos que en dos meses Payete presentará su plan estratégico y pues puede esperar, bueno, buenas novedades, y sobre todo, siendo una inversión financiera, pues yo creo que confía que este precio es un buen precio de entrada para rentabilizar esa inversión, ¿no?
O sea, lo definimos como inversión financiera. A los saudíes les interesa comprar barato Telefónica, parece que está barata, y sus dividendos, en teoría, nada más.
Bueno, hombre, luego podrían tratar, pero vamos, han dejado bastante claro, al menos en una primera etapa, que no van ni siquiera a pedir estar en el Consejo, lo cual, si eso de verdad se cumple, pues tenemos que fiarnos de lo que nos han dicho por ahora. Pues a lo mejor luego la relación con los años va profundizando y sí piden estar en el Consejo, pero a día de hoy claramente parece una inversión financiera, ¿no? A la espera de que se les autorice esa segunda compra de ese 5% que necesita la autorización previa del Gobierno.
¿Qué otras cosas puede mover en el mercado esta operación de los saudíes sobre Telefónica?
Bueno, yo creo que vuelve o pone en el foco a una Telefónica que ya iba a estarlo, insisto, en los próximos meses con el plan estratégico, y sobre todo después del palo que sufrió con Telefónica Deutschland, después de perder uno de sus clientes más importantes, ¿no? La vuelve a situar, y sabemos que el sector telecom está barato, pero lo hemos comentado que históricamente pues el tener que hacer las inversiones y luego no beneficiarse de ellas, sino más las tecnológicas, pues bueno, siempre está lastrando la cotización, no solo de Telefónica, sino de todo el sector a nivel europeo, ¿no? Quedándose unas compañías, entre comillas, de valor, con buenos dividendos, pero poco crecimiento de beneficios.
Análisis de urgencia. Ignacio Cantos en ATL Capital. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Te deseamos un buen día.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Que empieza muy animado, como vemos, con estas historias. Carmen Morales, quizás nos puedas contar algo de cuál es la cultura de cómo es STC, el fondo que es el nuevo primer accionista de Telefónica de España.
Sí, a ver, el Instituto de Empresa llevamos trabajando más de un año con STC. Bueno, llevamos trabajando con otros clientes de Arabia Saudí como Aramco más de dos años ya. bastante más y con entidades financieras y con el Ministerio de Finanzas, etcétera. Pero vamos, en este sector con STC es un partnership y el compromiso a 3 años, desde que estamos ahora como a la mitad más o menos, o todavía no hemos llegado a la mitad, es formar a más de 900 altos directivos, ¿no? De la corporación. Es una corporación muy grande, tiene 16 subsidiarias, ¿no? Entonces no es solamente el negocio de telecom, tiene otros negocios de desarrollo de contenidos en la nube y de fintech, y tiene, por ejemplo, pues, desarrollo de vídeos, ¿no? Y vídeos tanto de gaming y formativos, etcétera. O sea, tiene un montón de negocios, ¿no? Una enorme diversificación. Y yo creo que con todo esto, claro, ellos están, al hilo de lo que comentaba ahora Ignacio, están, claro, esto, con esto entran en la pata EMEA, o sea, están en todo Oriente Medio, Norte de África, están en Asia, porque tienen toda la telecom, por ejemplo, de Pakistán, tienen la de Egipto, tienen todas las de Oriente Medio, y ahora pues entran en Europa, ¿no? Entonces ya entran ahí a completar EMEA. Es una cultura de enorme esfuerzo. Además, yo he trabajado también en esta gestión del cambio cultural, ¿no? Y es una compañía pues que está muy orientada a toda la filosofía y a la gestión en la agility, ¿no? Todo esto, la agilidad. Ha habido una enorme transformación a lo largo de los últimos 20 años. En teoría es una empresa privatizada, por mucho que cabe, obviamente, pues el capital mayoritario es el reino, ¿no? El reino de o sea, la familia real, pero tiene, digamos, una, entre comillas, privatización y es una cultura de enorme esfuerzo, de muchísimo rigor, son enormemente rigurosos, muy exigentes con todos, pues con los proveedores, con los empleados, con sus subsidiarias, con sus clientes, enorme cultura de trabajo al mismo tiempo y muy perfil bajo. Vamos, es una característica muy muy destacada. No,
no dan muchas explicaciones, vamos.
No, a ver, hombre, el tema de la transparencia siempre es un tema a conquistar, ¿no? Obviamente, es también forma parte de su cultura, pero no estoy hablando de la transparencia financiera, estoy hablando de la transparencia en el sentido de, bueno, pues de la toma de decisiones, etcétera, todo este tipo de cosas. Pero dicho esto, el rigor es altísimo, los criterios son muy claros. Son, vamos, realmente lo que dicen y lo que piden es lo que es, o sea, no es en ese sentido falta de transparencia en ese sentido, ¿no?
Pues entonces,
la verdad es que se trabaja muy bien con ellos, estamos muy contentos, vamos.
Es un buen perfil el que has compartido con nosotros sobre STC. Carmen, sí. Carmen Morales, muchas gracias por atendernos unos minutos esta mañana y un saludo cordial.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, queridos contertulios, vuestro turno. José Ignacio.
Bueno, yo creo, primero, denota confianza hacia el Grupo Telefónica. Segundo, hay un capital intangible que muchas veces no nos damos cuenta y es lo que aporta este grupo de relaciones. Fíjate, al Grupo Telefónica le puede aportar, a lo largo del tiempo que tengamos de esta inversión financiera, todos los contactos asiáticos, algo que le faltaba. Y esto es un intangible muy importante. Yo creo que si en un primer momento no van a entrar en el Consejo, yo creo que hasta el propio Grupo Telefónica, pasado cierto tiempo, va a querer que estén presentes. Ya no es una cuestión de poder o de reflejar ese poder y esa entrada y esa toma de posición, sino del interés que el propio grupo y los propios socios y accionistas de referencia del Grupo Telefónica van a tener también. De estar presente.
Yo creo que esto de los intangibles está muy bien traído, porque claro, la inversión financiera es muy visible, se ve, los números están ahí, 2.100 millones de euros para una compañía que capitaliza por 22.300, es decir, sí que han comprado más barato de lo que está ahora mismo, así que buen negocio ya inicialmente, pero el intangible incluye un plan estratégico nuevo que todavía no se conoce y del que no tenemos muchas pistas, poco más allá de esta historia en la que está Telefónica soltando algunas piloritas. Vamos a escuchar a José María Álvarez Pallete, que apenas hace unos días, en mitad de agosto, hablaba de una cosa en la que está, en Open Gateway. Open Gateway, efectivamente. No es Telefónica una empresa de teléfonos, de telefonía. Es una empresa que está con Microsoft haciendo cosas en la línea que dice Pallete.
Estamos intentando estar en el grupo de cabeza, en el grupo que lidera esta transformación, de forma a provocar una revolución que consiste en que la nube y la tierra se hablen de una forma muy sencilla y que la innovación no solo tenga que ocurrir en la nube, sino también pueda ocurrir en la tierra. Y ahí Telefónica es pionera. Cuando lanzamos en su momento la cuarta plataforma, fuimos los primeros en crear esa capa, ese cerebro del superordenador, y estamos siendo de los primer grupo de operadores que están federando esos superordenadores.
Con la inteligencia artificial ahí por medio, Rubén.
Bueno, pues a mí en principio me parece eso, una inversión financiera. Supongo que el gobierno la autorizará. Estoy de acuerdo en un poco la conexión asiática con una parte de Asia muy muy particular, ¿no? Porque se ha hablado de Pakistán, de Egipto, o sea que es más bien África, Asia, y una parte que probablemente está más relacionada también un poco con el mundo musulmán y eso. Lo que yo sé de los de Arabia Saudita y las relaciones que he tenido en alguna ocasión con ellos, y efectivamente son gente muy rigurosa, muy seria, muy bien preparada, muy internacionalizada. No hay que olvidar que la mayoría de ellos o muchos de ellos se forman en Londres, Nueva York, etcétera, y por lo tanto son gente que tiene un perfil desde el punto de vista profesional equiparable a cualquier otro país. Yo le veo un sentido también estratégico. Veremos con el tiempo qué es lo que hay, además del propio financiero. Y sí que es cierto que las amenazas que tienen las operadoras de telecomunicaciones, sobre todo Telefónica, que está en Europa e Iberoamérica, es eso, ¿no? Convertirse en meros proveedores de infraestructura utilizada por tecnológicas, que son las que aportan el valor añadido y las que obtienen, por lo tanto, un negocio que tiene mucho más crecimiento y mucho mejor margen que el suyo, ¿no? Así que es cierto que están en una transformación. No sé hasta qué punto este fondo le puede ayudar a eso a Telefónica, o es más bien Telefónica la que le puede ayudar a él a añadir este tipo de valor en los mercados en los que está, pero sí que tienen una amenaza estratégica ahí, y nos lo ha dicho, digamos, ATL, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues tengo una infraestructura atendida, tengo millones de clientes, o sea, tengo ahí una base fundamental, y si no le añado valor, si no soy un Microsoft, si no soy un Apple, si no soy un Amazon, Meta, etcétera, pues en realidad me estoy perdiendo buena parte del crecimiento, pero que es lo mismo que le pasa a Deutsche Telekom y que le pasa a todas las operadoras convencionales de telecomunicaciones. Yo creo que Telefónica siempre ha sido un grupo muy anticipador en el sentido mundial, probablemente fue, si no la primera, de las primeras compañías españolas multinacionales. Siempre ha buscado añadir valor cuando creó las plataformas de televisión de pagos, contenidos, que ahora también están amenazadas por Netflix, Amazon, etcétera. Y bueno, veremos hasta dónde está. Y luego pues hay una cuestión subyacente, y es que las operadoras españolas, que son grandes multinacionales, pues siguen atrayendo, aunque Telefónica, no diría de España, que sí, porque tiene su sede social en España, pero que el mercado de España para Telefónica, siendo relevante, no es ya, digamos, el principal fuente de ingresos ni nada, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues bienvenida a la operación, y la discreción en este tipo de operaciones pues es muy propia, además también muy característico del mundo árabe, ¿no?
Juan José Rubio.
A ver, varias cosas. La primera de ellas, yo creo que, o discrepo en el sentido de que Telefónica y su directiva ha tenido que estar informada de esta situación sí o sí. O sea, realmente lo que estáis diciendo es cierto. O sea, todo lo que es el desarrollo estratégico de Telefónica está vinculado a una entrada de nuevo capital. No perdamos de vista que en los últimos 5 años me parece que Telefónica ha perdido un torno al 45% de capitalización. Eso por un lado. En segundo lugar, a los árabes les interesa también el mercado latinoamericano, y la forma de entrar, claro, en el mercado latinoamericano es a través de Telefónica. Telefónica ahora mismo desarrolla actividades en Brasil, prácticamente en lo que es el Cono Sur. Y en tercer lugar, yo creo que es fundamental el tema de los dividendos. O sea, realmente creo que es una inversión importante desde el punto de vista financiero, teniendo en cuenta que ahora mismo lo que tienen los países, estos países, es una capacidad de financiación a nivel internacional importante, y lo que están haciendo es una selección de inversiones de carácter estratégico que les permita aportar dividendo a sus accionistas, pero al mismo tiempo diversificar el negocio desde el punto de vista de que el negocio petrolífero, o sea, el monocultivo petrolífero, se va acabando. Entonces yo creo que en esa dinámica, en ese conjunto de situaciones, pues es una inversión razonable. Me preocupa el tema de la autorización por parte del gobierno español, porque no hay que perder de vista que Telefónica es un proveedor natural del Ministerio de Defensa y del Ejército, y por lo tanto ahí puede haber algún tipo de limitación. Por eso el diseño financiero, 4,9% para no llegar al 5%, que es cuando el Ministerio de Defensa, el gobierno tiene que dar la autorización correspondiente, y el resto, instrumentos financieros derivados, que una vez conseguida el placet de las autoridades regulatorias, pueda convertirse en capital.
Sí, hablaba de la valoración de Telefónica, Juan José Rubio. La verdad es que la historia de Telefónica es muy larga, ¿no? Larguísima. Es historia de España, en definitiva.
Sí, sí.
Pero justo en el año 2000, antes de la explosión de la burbuja, una acción de Telefónica estaba en 26 euros. Hoy está a 3,75. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Leemos más allá de lo que las noticias nos cuentan a primera vista, y vamos a seguir haciéndolo en la gran tertulia de la economía, porque nos queda todavía análisis. Puedo adelantaros que las bolsas de Europa este miércoles vienen con recortes ligeros, 5 décimas. Viene bajando el futuro del Eurostox y el del IBEX. A ver qué hace Telefónica, por cierto, en la apertura. Pero baja menos. Está bajando, a ver, 11 puntos, es una décima, 9.380, por ahí anda. El futuro americano viene bajando también un poquito, una décima, el S&P en 4.497, según estoy viendo, aunque lo que estoy viendo y todos estamos observando es el precio del petróleo, que se nos ha ido por encima de los $90 el barril Brent. Ahora baja un poquito, en 89.83. Bueno, está prácticamente ahí en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. Aparte de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Sigamos en la gran tertulia de la economía. ¿Algo que completar al análisis de Telefónica? ¿Algún matiz más que podamos darle contexto a nuestros oyentes?
Bueno, estábamos analizando un poco a micrófono cerrado lo que es el contexto por parte del riesgo político, por una parte, que en este contexto yo creo que no va a existir.
Ha tuiteado la vicepresidenta tercera, Yolanda Díez, que ya saben que no calla ni bajo el agua, que hay que proteger la soberanía digital de España con esta operación. Ha dicho.
Sí, pero a ver, hay inversores e inversores, y en el caso de Arabia Saudí estamos hablando de un tótem de la inversión, y además geopolíticamente uno de los actores más complejos. Mirar el acuerdo en materia de petróleo y mirar con quién se hace. Entonces yo no creo que el gobierno español tenga ganas de encontrar un enemigo muy potencial a nivel geopolítico. Yo creo que ahí no va a haber problema. Otra cosa, decía Rubén y lo decía Juan José, es el tema de la sección, digamos, de materia de seguridad y defensa, que Telefónica tiene. Pero yo ahí creo que puede llegar a producirse lo que es, digamos, la segregación de unidades, que puedan ser estratégicas en materia de defensa y donde pues el capital inversor saudí pudiera no entrar. Yo creo que se ha hecho en otras empresas, en Ipasat, se ha hecho en otros grupos, y pudiera ser que se elaborara ahí una estrategia de protección.
Fijaos con qué coincide. Es hoy cuando la Comisión Europea va a publicar el listado de afectación a las Big Tech, a las grandes compañías tecnológicas, de la Ley de Mercados Digitales, que les va a prohibir literalmente compartir datos personales de las empresas. Es decir, Facebook no puede compartir los datos de WhatsApp e inversa, ni potenciar sus propios productos en los buscadores. Bueno, les va a limitar bastante. Así que algo puede tener de impacto también por ese lado.
Pero de todas formas, respecto a lo que estaba diciendo José Ignacio, yo veo difícil hoy en día la segregación de áreas y departamentos dentro de la propia Telefónica, porque hoy en día todo está muy permeado. Antiguamente, cuando había divisiones de militares y tal, de construcción, de carros de combate y cosas de estas, pero hoy en día todo el tema de la inteligencia cognitiva, todo el tema de la el edge computing y todo eso está tan interrelacionado que es muy difícil separar los elementos militares de los elementos civiles. Y en ese sentido es complicado. O esa segregación, y no creo que se llegase a una situación en este momento procesal al respecto. Entonces, bueno, pues habrá que ver un poco cómo se resuelve el tema de las posibles vetos regulatorios que pueden incorporarse desde el punto de vista militar.
Hablemos del otro elemento que ha sido una sorpresa, y es que Arabia Saudí está alineada con Rusia y han decidido ambos mantener el recorte de la producción de petróleo hasta final de año. Y esto parece que está descolocando un poco los planes o las expectativas de desinflación de los bancos centrales. Es decir, que si alguien esperaba que los precios de los carburantes fuesen a bajar o la parte de la energía fuese a aflojar, no parece que lo vayan a facilitar. Esto nos afecta y nos toca a todos mucho.
Sí, perder de vista que en el hemisferio norte entramos en el invierno, con lo cual la demanda de petróleo se va a disparar, con lo cual se conjugan ahí dos elementos, que es la menor oferta y la mayor demanda. Con lo cual, a corto plazo, los precios del petróleo se van a mantener altos, sino increciendo.
Con una desaceleración económica.
Con una desaceleración
además,
económica. Así que me temo
que descuadra mucho, ¿no?
Que la política monetaria va a seguir siendo muy restrictiva en este sentido.
Pero ahí podemos ir a una bajada de demanda en materia energética, sobre todo por el, digamos, parón o ralentización del crecimiento chino, que es uno de los grandes consumidores. Y esa ralentización de la economía europea también nos puede llevar a una cierta reducción de esa demanda, ¿no? Yo creo que el movimiento precisamente es para sostener los ingresos. Yo creo que eso, sin ir a más, Rusia tendrá sus intereses y Arabia Saudí tiene los suyos. En el caso español, pues por ejemplo, ahí Nigeria es nuestro gran proveedor, junto con precisamente Estados Unidos. A lo mejor nos afecta menos, pero en el conjunto de Europa yo creo que precisamente la situación económica, yo creo que es un acuerdo más de compensación, como tú apuntabas,
Bueno, yo creo que al final la inflación subyacente es muy persistente. La inflación como fenómeno en sí es muy persistente, es a largo plazo. Por lo tanto, la política monetaria yo no la espero blanda, como decía Juanjo, en el próximo año, dos años. O sea, yo ni siquiera hablo ya de meses, creo que va a seguir siendo dura. Eso va a enfriar la economía, ya lo está enfriando en toda Europa, no tanto en Estados Unidos. El precio del petróleo, pues lógicamente lo que yo creo que efectivamente es una posición defensiva, en el sentido en que a medida que va disminuyendo el consumo, vamos a decir, per cápita de petróleo respecto al Producto Interior Bruto, pues aumentar el precio parece razonable. Rusia es un estado desesperado, mantenido pues por China, por India y por otros países en cuanto a la fuente de ingresos, y la propia Europa comprándole gas, y por eso no se ha limitado. Y entonces, pues bueno, forma parte también de este otro bloque, que yo no lo veo tan importante, que es el de los BRICS ampliados, etcétera, ¿no? Que con la ampliación hacen más ruido que otra cosa. Y yo creo que el problema de China es un problema como el de Japón. Tenemos que acostumbrarnos a mirarlo, a que vamos a asistir a un desinflamiento de aquella burbuja que nunca tuvo un fundamento real, que es China, y más cuando decidió, yo siempre lo llamo morder la mano que te da de comer, ¿no? Yo la semana que viene estaré por allí y teníamos una relación excelente. El régimen decidió, digamos, bueno, pues desinflarla, pincharla, hacerse más fuerte en cuanto a la intervención
intervención en la economía, etcétera, y tienes un montón gigantesco de problemas que nos llevaría un cuarto de hora a definir en China, que son subyacentes, que se conocen hace muchos años, y eso no podemos contar con una demanda, lo cual no quiere decir que no vaya a seguir siendo la segunda economía, un actor global y todo eso. Y luego además pues tenemos un bloque que se está formando frente a Occidente, que no olvidemos que sigue manejando el 58% del PIB mundial, que ahora es 100 billones, así que se calcula todo muy rápido, que es aquel que está formando Rusia con China, un poco con un Brasil de
bueno,
de
pero
Lula,
con
etcétera,
el G20, ¿no? Desmoronándose, ¿no? Porque Xi Jinping no va a la reunión del G20, ya, pero está India como diciendo esto, ¿qué ha pasado? Se ha roto el bloque.
Pero es que Xi Jinping no se le considera ya un actor, digamos, yo creo que para el G20. Él está montando su propia plataforma asiática en la que considera que está Rusia, que está Brasil, que está Sudáfrica. India va a jugar a un doble juego, porque India lo que le interesa es mantener una excelente relación con Occidente, sin olvidar tampoco mantener una relación con China y también su conflicto en el Tíbet, que nunca se va a desactivar, etcétera. Por lo tanto, estamos en una geoestrategia mundial diferente, y Europa en ese sentido tiene también sentido, esto que hablábamos antes de la inversión, ¿no? A precios baratos, una inversión financiera, lo ha dicho Juanjo, que me da buen dividendo, que yo no creo que vaya más, porque el tema de regulación de datos personales, todo eso son problemas en este tipo de países muy difíciles. Claro. Y
pues mira, una anécdota, ahora que como vas a China la semana que viene te va a interesar, Rubén.
Bueno, voy a Japón y luego voy a China, y luego a Singapur.
Pues mira, lo que acaba de publicar el Wall Street Journal. China ha ordenado a los funcionarios de sus agencias del gobierno central que no utilicen los iPhones de Apple y otros dispositivos de marca extranjera para trabajar ni para llevarlos a la oficina. Se lo prohíbe, según personas familiarizadas con el asunto.
Bueno,
la batalla tecnológica.
Pero sí me interesa destacar una cosa al hilo de lo que ha dicho José Ignacio y Rubén. Primera, el tema geoestratégico. A nosotros nos va a afectar de forma dramática todo el tema de lo que está ocurriendo en el Sahel. Porque sí. Nigeria es un proveedor nuestro básico de petróleo y todo el Sahel está en una situación de inestabilidad grave. Con lo cual hay que tener previstas actuaciones compensatorias en el caso de que en Nigeria pueda ocurrir alguna situación complicada como la que está ocurriendo en su entorno, dentro de aquella zona. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que sí es importante tener en cuenta y estar al tanto de los movimientos geoestratégicos, porque nos pueden hacer mucho daño de forma inmediata. Y en ese sentido, pues toda la constitución de estos BRICS ampliados hay que verlo con cierta prevención, porque yo creo que ahí se está formando un núcleo de países alternativo que pueden hacer mucho daño a lo que es el occidente, ¿no?
Es como que no lo podemos evitar, y fíjate es que evidente, luego el riesgo, fíjate que además lo han mencionado, el Sahel debajo subyace Rusia y su mano, claro. Que lleva ya años intentando sacar a Francia y a Europa, Estados Unidos, etcétera, y es que es un actor desestabilizador global. O sea, no voy a decir que China está haciendo eso. China no le interesa una desestabilización global. Sí le interesa una separación y bueno, continuar con su propia política, porque es una decisión política de mantenimiento interno, etcétera, del control para poder mantener el Partido Comunista, pues el control sobre la sociedad. Pero, sin embargo, tenemos un riesgo, y tú lo has mencionado, que tenemos que evaluar continuamente, y es el riesgo de un actor que apuesta por la desestabilización global. Lo hizo en Siria, lo está haciendo en Ucrania, lo hace con el precio del petróleo. O sea, es un enemigo, entre comillas, entre comillas no, porque está librando una guerra en la que nosotros estamos apoyando a la otra parte, ¿no? Que desestabiliza en todo lo que puede, sean materias primas, sea grano, sea petróleo, gas, y que en la medida en la que puede creará grandes problemas, ¿eh?
Y hay otro factor muy importante, que es Argelia, que nos afecta muy cercanamente y que desgraciadamente no tenemos en este momento unas buenas relaciones diplomáticas, y que España puede pagar un precio, ya lo está pagando, pero un precio todavía más ese.
Y además España, por la posición geográfica que tiene, la vigilancia África, es la primera que tienes que tener prácticamente, porque de Francia o de Portugal, pues hombre, no esperemos grandes problemas, gracias a Dios, esperemos, ¿no?
Esperemos, porque cada día nos trae nuevas sorpresas, lo hemos visto hoy en la gran tertulia de la economía, así que gracias Rubén, Juanjo, José Ignacio, que tengáis un buen día, un buen miércoles.
Un placer. Muchas gracias, muchas gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.